y yo siempre me he sentido muy fuerte, yo puedo con todo, yo soy, no me rindo. Y Mari me dice, no, es que tú eres víctima. Y yo, ¿perdón? Mari, te equivocaste de persona, yo, ¿cómo voy a ser víctima?
Y ahí tenemos que hacer una diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente. Tú conscientemente dices, yo no quiero la relación de mis papás. Y el primer novio, por ahí. El segundo, hay una que a veces nos cuesta y es identificar que nosotros siempre en nuestra historia, cuando estamos en mente de víctima, somos los buenos del paseo.
Y ha sido de trabajarme un montón. A veces no me gusta, Mari, te cuento, te confieso. A veces me da hasta rabia. Yo, Mari, no es mi culpa. O sea, como todo es desde acá.
Amiga, ¿estás lista? Tenemos que hablar, sí, ya. Es nuestro momento. Te tengo un chisme.
Buenísimo.
Uf, sí, esto será terapia para el alma. Ok, te apilas. Y recuerda, no nos rendimos.
Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Me Rindo. Yo soy Silvi Araujo, tu host. Y estoy muy emocionada porque este capítulo va a estar lleno de información muy, muy valiosa. Tengo una invitada que adoro, que estoy muy feliz. Desde Bogotá ha venido aquí a acompañarnos en este capítulo. Ella es mi terapeuta hace más de 2 años y la verdad es que me ha cambiado la vida. Puedo decir que hay un antes y después. Y hoy vamos a hablar de un tema de la víctima. Dicho de este poder de la víctima, de cómo vivimos y no nos damos ni cuenta y estamos co-creando ciertas cosas en nuestra vida que de pronto no queremos y no damos cuenta que somos responsables nosotros de nuestra vida. Entonces es un tema que cuando lo hablé con Mari, que es mi invitada súper especial, María Paz, yo decía, Mari, yo no soy una víctima, yo soy súper fuerte, yo soy súper dura, yo soy no me rindo. Y me di cuenta que hay varias cosas que tenía que trabajar y sanar. Entonces tengo esta invitada muy especial que la he mencionado un montón de veces en estos capítulos de mi podcast. Y aquí está María Paz. ¡Woo! Mi Mari, gracias por estar aquí.
Estoy feliz, feliz, feliz. Gracias por la invitación. Gracias por esa introducción tan hermosa. Estoy
no, y no dije todo. Tico. Aquí tengo yo mis notas, obviamente. Yo siempre con mis notas. Mari es terapeuta en biosanación emocional. También mentora de meditación, de yoga, de respiración. Es autora, tiene un libro que se llama El Poder de la Adversidad. Entonces, Mari, la verdad, gracias por venir.
Gracias, hermosa.
Casi no la logramos. Gracias. Desde que empezó el podcast, yo le dije, Mari, tienes que ser invitada especial en este podcast porque creo que me cambió mucho mi perspectiva. Creo que una de las razones principales que hice este podcast fue muchos de los temas que Mari me ha ayudado a sanar estas heridas, de trabajarme un montón, de redefinir el no me rindo. Y por eso quería invitarte, porque sé que eres un ser de luz y puedes dar mucha información valiosa a personas que de pronto dicen, ah, no puedo creer que yo hago esto y no me doy cuenta. Entonces, gracias, Mari.
A ti, hermosa. Yo me siento muy feliz de compartir hoy con ustedes, pero en especial contigo, de poderte abrazar. Nos vemos mucho vía Zoom.
Sí, es semanal. Una vez a la semana, Mari, ya estamos conectadas vía Zoom. Entonces, tenerla aquí al principio, dije, Mari, estoy hasta nerviosa, como que... Estar tan cerca, emoción. Sí, emocionada. Entonces, yo conocí a Mari, para contarle un poquito el background de por qué, cómo fue. Una persona, Carlos Jaramillo, yo me acuerdo que yo, no sé por qué estaba en consulta con él y hablamos de la vida. Y yo estaba como en una crisis, yo estaba en un momento difícil que yo les he contado. Y él me dijo, te recomiendo a María Paz, tienes que hablar con ella. Yo, de una. Entonces yo le escribí y fue como... La conocí, yo he estado en psicólogas toda mi vida y fue verlo desde otro punto de vista, porque siempre cuando yo iba donde las psicólogas, que son muy buenas también, o sea, no digo que fue malo, pero era muy como, me daban mucho la razón y uno se siente bien. Mari llegó y me dijo, ¿por qué estás co-creando esto? Esta es mi frase favorita en este momento, que yo a todo el mundo le digo, ¿por qué estás co-creando esto? Esta situación. Entonces me volví responsable de mi vida, me di cuenta que soy yo, y que las cosas las puedo manifestar, buenas y malas. Entonces me cambió totalmente y ha sido de trabajarme un montón. A veces no me gusta, Mari, te cuento, te confieso. A veces me da hasta rabia. Yo, Mari, no es mi culpa. O sea, como todo es desde acá. Y cuesta escucharlo porque te toca enfrentarte con un pocotón de heridas, sanar un montón de cosas. Ha sido un proceso muy, muy duro. Pero por eso quería, Mari, tenerte aquí, hablar un poquito de, primero que todo, ¿qué es la víctima? Vamos a definir qué es la víctima.
La víctima es ese estado de nuestra mente en donde nosotros nos sentimos separados de todos. Es ese primer nivel de conciencia, que hemos hablado de niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia, que para mí son 5, es el de la mente de víctima, ese lugar en donde yo me siento separado, chiquito, impotente, como que soy víctima de lo que pasa afuera, no tengo ninguna influencia en eso que pasa. Es decir, que, no sé, desde los impuestos hasta el señor que me cierra en la carretera, de cómo me la monta mi papá, de cómo del novio que me puso los cachos, yo no tengo nada que ver con eso, yo pobrecita yo. De alguna manera sentimos eso y vivimos en esa sensación interna de sentirnos supremamente separados y que no tenemos ninguna injerencia ni influencia sobre lo que pasa afuera. Y tiene muchas características esta mente, pero hay una que a veces nos cuesta, y es identificar que nosotros siempre en nuestra historia, cuando estamos en mente de víctima, somos los buenos del paseo. Sí, es como, ay no, yo hice todo con la mejor intención y este me hizo y el otro, y mira este. Entonces cuando eso pasa, obviamente nosotros, y cuando tú hablas con cada una de las víctimas, cada uno tiene su versión y cada uno es el bueno de su historia. Entonces no nos permitimos expandir, sino nos quedamos con esa sensación de tener la razón y de ser los buenos de la película, cuando en realidad estamos perdiendo el poder de darnos cuenta que nosotros sí tenemos una injerencia, que nosotros estamos manifestando todo lo que nos pasa, lo sepamos o no. A nivel científico, y Joe Dispenza, que sé que nos encanta, habla también de todo esto. Estamos manifestando permanentemente todo lo que nos pasa, pero nos cuesta hacernos cargo, lo que tú dices. Es como, no, pero todo yo, no.
Es mucha responsabilidad, Mari. Sí. También esta es mi culpa, no.
El desgraciado es ese. Sí, es más fácil. Es más fácil, claro, es más fácil. Y se necesita ese ratico en que uno diga, ah, desgraciado, luego dice, bueno, está bien, vuelvo a mi mente de co-creador, que es el siguiente nivel de conciencia, donde yo sé que a partir de mis creencias, de cómo estoy vibrando, yo estoy organizando las partículas en mi entorno, estoy atrayendo aquello que yo desde mi mente inconsciente estoy creando. Lo que pasa es que hay esa diferencia que no es fácil de hacer, porque tú dices, ¿cómo así que yo soy la responsable de todo si yo no quiero que me pase eso? O sea, ¿en qué momento, si yo se supone que materializo lo que pienso y lo que no, yo quiero, porque no tengo el cuerpazo de Silvi, porque no tengo, ¿no?, el carro, el trabajo, las cosas que yo quiero, si soy yo quien lo manifiesta? Y ahí tenemos que hacer una diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente maneja máximo, y si nos va bien, el 5% de nuestra vida, de la información, de todo lo que pasa. La mente inconsciente es este supercomputador que nos mantiene vivos, el que dice en este momento, bueno, ¿cuáles son las enzimas que hay que producir aquí y allá para, ¿no?, todo el metabolismo? Estamos coordinando todo, entonces estoy pensando cómo voy a desintoxicar y aquí qué produzco. O sea, si nosotros pensamos en eso, no podríamos estar haciendo ese podcast, ¿verdad? Entonces nuestra mente inconsciente está a cargo de todo eso, pero también es la que guarda toda la información necesaria para sobrevivir. Y eso quiere decir que trae memorias de muy atrás, que se empieza a programar desde la panza, y en la panza ya viene una programación de toda la familia, el transgeneracional, la cultura. Empezamos a programarnos como un computadorcito, con una cantidad de creencias que se vuelven nuestras percepciones, nuestro lente. Y como lo vamos, digamos que fortaleciendo a través de la vida esas creencias, de pronto si en la panza mi mamá peleaba mucho con mi papá, sí, yo voy a crecer pensando que el matrimonio es conflicto, que es dolor, que los hombres pueden ser groseros, que las mujeres somos las víctimas del paseo, porque se programó, yo lo vi, lo sigo viviendo, entonces yo vuelvo y lo reproduzco,
claro,
una y otra vez.
Claro, busco una persona, o sea, o creo eso en mi relación.
Claro.
O sea, busco una pareja o busco tener una relación que peleamos todo el día, que no es sana, porque
y
para
no es lo
mí
que
eso
tú quieres.
Es. Exacto, y no es lo que uno quiere. Inconscientemente uno se sabotea de cierta,
claro,
manera, ¿no?
Total, porque tú conscientemente dices, yo no quiero la relación de mis papás, yo voy a hacer algo mejor con mi vida, ¿verdad? Y el primer novio, uy, por ahí. El segundo, y si se casa, va y repite. Y uno dice, pero yo no quería esto. Pero esa programación está en el inconsciente, ¿no? Entonces, cuando entendemos esa diferencia, es más fácil entender como que aquello que yo estoy materializando, porque la gente me dice, bueno, ¿y yo cómo sé qué hay en mi inconsciente? ¿Sí? ¿Cómo sé qué creencias tengo? No son fáciles, pero muchas personas pelean en ese consciente e inconsciente por lo que están materializando. Lo que tú estás materializando, lo que está ocurriendo, es producto de tus creencias inconscientes. Entonces, ¿es diferente a lo que tú quieres conscientemente? Sí. Entonces, ahí está tu creencia. Y eso es lo que hay que reprogramar, ¿sí? Porque esa es la belleza, la oportunidad que tenemos cuando entendemos que somos co-creadores de nuestra realidad. Y es ese cambio que tú misma has experimentado, decir, pasé de repetir ciertos patrones a romper el molde y vivir algo diferente. Y sí se puede, ¿no? Esa es la parte más bonita para mí. ¿Por qué me gusta tanto este tema? Porque mi mente de víctima era una cosa impresionante. Yo era la buena del paseo, yo me echaba todo el mundo encima, porque bueno, esa es una de las máscaras de la víctima que donde nos cuesta
hablar. Pero eso es lo que yo quiero saber, Mari. Tú me decías a mí, yo llegué y yo siempre me he sentido muy fuerte, yo muy salvadora. Yo digo, no, yo quiero, yo puedo con todo, yo soy, no me rindo. Y Mari me dice, no, es que tú eres víctima. Y yo, perdón, Mari, te equivocaste de persona. Yo, ¿cómo voy a ser víctima? Entonces, ¿por qué me dijiste que soy víctima? ¿Me dijiste víctima, heroína? Sino si estoy... Ajá. Sí, ¿verdad?
Sí, es ¿por una qué? De las máscaras.
Ok, cuéntame un poquito.
¿Qué es lo que pasa? En esa mente de víctima, que estamos hablando de la mente de víctima, y la palabra víctima a veces nos lleva a ese lugar como de la pobrecita, ¿no? De, ay, no, yo... Entonces uno no se identifica con esa víctima para nada. Yo, o sea, Silvi, súper fuerte, no me rindo, ¿de qué me estás hablando? Obviamente, y a mí me pasaba por el estilo, yo pues víctima no, porque yo al contrario le ayudo a las víctimas. Ese era un poco mi pensamiento. Pero cuando empezamos a entender esta mente, la víctima, que igual se siente separada, que se siente mejor que el otro, que se siente la buena del paseo, toma varias máscaras. Y a veces eso es lo que no nos cuesta entender. Entonces está la víctima clásica, que sí, puede ser la que se la queja, la de, ay, no, pobrecito,
me pasó esto a mí,
y me sí. pasó, ¿no? La tía que se queja, y uno siempre está como, juepucha, cuando me llama la tía, uno no quiere contestar porque...
Sí, esa vibración está. Es que
¿verdad? Está la de la víctima heroína, y es, yo todo lo puedo, todo me lo echo encima. Hay una sensación que también viene un poco de esa arrogancia del ego, y es como, yo sí te puedo ayudar a ti, tú no me ayudas a mí, pero yo sí te puedo ayudar a ti, porque nos da la sensación de soy buena si yo ayudo a todo el mundo, y yo me sacrifico por todo el mundo, y yo me como la galleta quemada, y yo me siento en la orillita, y cuando somos además mamás, ahí sí esa víctima se vuelve súper exacerbada. Yo no duermo, yo no como, yo no nada, pero mis hijos primero, yo dejo mi carrera, yo dejo no sé qué, yo todo, y yo nunca pienso en mí, yo me pongo la ropa, ¿no? Uno anda por la casa vomitado con la sudadera rota, ¿no? Porque uno está en esa víctima de, ay, no, pues yo soy lo máximo si sacrifico de esta manera, y realmente, pues también estás en la víctima.
¿Pero por qué?
Estás en...
Yo estoy de acuerdo contigo y yo sé la razón,
porque
pero
tú estás vibrando, co-creando, que además todo te toque, todo venga encima y estás co-creando. Dices, pero yo que hago todo bien y todo me sale mal. Pues claro, porque estás vibrando. O sea, son frecuencias muy diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos tantas cosas por los demás, eso viene de algo muy profundo, que es una desvalorización, que ahí está la víctima. Y es decir, si yo hago todo esto, voy a ser reconocida, voy a ser la buena al paseo. Todos van a decir, oh, qué buena, qué increíble, wow. ¿Sí? Eso no entendemos desde el campo cuántico, que no funciona así. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy vibrando en quiero reconocimiento, y pensemos esto como una onda densa, lenta, ¿no? Es, quiero reconocimiento, estoy ahí. El reconocimiento vibra aquí arriba, en otra frecuencia. Entonces no te vas a encontrar nunca entre estas frecuencias. Es como sintonizar, quiero oír la música de, no sé, 99.9 en 104.3. Sí. No va a pasar. ¿Sí? Entonces yo, este deseo es una carencia y una vibración de todo mi cuerpo que viene relacionado con lo que pienso, siento, todo lo que estoy produciendo. Estoy vibrando de esa manera, entonces no hay forma de que yo alcance este reconocimiento. Si yo vibro en, yo me amo, te reconozco, estoy orgullosa de ti, María Paz, wow, yo me entrego eso, me lo doy a mí misma, yo estoy vibrando acá, entonces todos me dicen, ¡oh, wow, qué increíble! ¿Sí? Y yo uso mucho esta metáfora porque creo que es muy gráfica, y es, si yo me pongo en vibración de tapete, me pisan. Si me pongo en vibración de obra de arte me admiran. Pero en ese deseo de querer que el otro me quiera, de querer que el otro me reconozca, yo no voy a lograr eso porque no estoy vibrando de esa manera.
Pero que algo muy lindo, que es, no empieza de afuera, que uno a veces quiere buscar afuera que el otro me vea, que me admire, que el otro me... Cuando empieza desde acá, es que si yo sé lo que soy, si yo me amo, si yo sé lo que merezco, si yo me doy mi lugar y sé, ya es diferente. Porque eso
además
es lo que
no tienes una carencia.
Así es.
Ya no estás esperando que el otro te lo haga porque tú ya tienes satisfecho eso. Entonces llega como, oh, gracias. O sea, es como, ah, ya no lo esperaba, ¿sabes? Como que yo ya me di mi regalo y pasan los cumpleaños como que yo me di mi regalo de cumpleaños. Entonces cualquier cosa que venga de otro es como, ¡oh, wow, qué increíble! ¿Sabes? Es como por añadidura. Pero porque cuando entendemos el campo cuántico, se rompen muchas de las creencias que en crecimiento personal o en espiritualidad teníamos, ¿sí? En nuestro país, digamos, y Latinoamérica, que tenemos como el dogma católico muy, muy fuerte de que es importante sacrificarse y culparse y latigarse.
Sí, primero los demás, después yo.
Claro, porque sí, entonces sí. Eres una mala persona si piensas en ti. Así pero es. Eso está, digamos que la ciencia y toda la espiritualidad desarrollada desde otros lugares, pues nos cuenta que la vuelta no es así. Y por eso Jesús en su momento decía, ¿no? Amar a los otros como a sí mismo. Yo puedo amar a los otros a partir de amarme a mí. ¿Qué pasa? Que es difícil amarnos. Tenemos programado una, y eso viene en la mente de víctima, una desvalorización profunda de no sentirnos suficientes, de no sentirnos importantes, de no sentirnos amados. Y estar como en riesgo de supervivencia si no logramos ser aceptados y amados por los demás. Entonces, en esta búsqueda loca que tenemos, nos quedamos en esa mente de yo hago todo, yo no me rindo, me echo todo encima, porque yo soy súper poderosa, pero no sé por qué cada vez me cuesta más trabajo, porque no, está...
No, y le voy a decir algo. Al principio, Mari me dice a mí no me gusta tu no me rindo. Y yo, afecta, yo, Mari, perdón, mi no me rindo.
Perdón,
no,
perdón, yo incómodo. No.
Equipo, no me rindo aquí al ataque, no, mentira. Pero no, y me di cuenta que me enseñó algo, Mari, muy lindo, que el otro día lo dije en una charla, y fue que mi no me rindo ha cambiado un montón. O sea, ya no es el no me rindo que con toda, que tengo que luchar y todo es tan difícil.
Pasar por encima de mí.
Exacto, pasar por encima de mí para poder lograrlo. Y tampoco se trata de eso, creo que ha cambiado el no me rindo a... cuando se trata de mí, a trabajarme, al crecimiento personal, a sanar mis heridas. En ese lado no me rindo, pero no es que todo tiene que ser luchado, es que el amor si no es luchado no funciona, que los proyectos es que yo no... Y hablamos mucho de esto, que yo sentía que si yo no trabajaba mucho, no me merecía...
el éxito.
El éxito, o sea, yo decía, yo tengo que trabajar mucho y ganármelo porque si no... no es mío, no me lo merezco, imagínate eso. Entonces fue algo muy lindo que sigo trabajando con Mari un montón, que es, tú ya te lo mereces, tú no tienes que siempre que ser luchado, obviamente no digo que no trabajes y que...
No, y la persistencia es algo muy importante,
claro,
en este plano.
Pero el punto es que no te des látigo de sentir que tengo que hacer demasiado, entre más yo lo sude, lo trabaje, más me lo merezco y no va por ahí. Entonces eso fue algo que Mari me enseñó, de mi mente de víctima, decir, yo primero tengo que trabajarme un montón, y por eso hemos hablado de las afirmaciones de yo porque soy tan, tan amorosa, yo porque soy tan hermosa, yo porque soy tan... de llenarme de estas palabras y cambiar un poquito este diálogo interno para poder cambiarlo, porque no es fácil, Mari.
Es que al final es eso. ¿Qué es lo que pasa con nuestros pensamientos? Y por qué soy tan amante de la meditación como tú. Y es porque en la medida en que nosotros, digamos que desconocemos lo que pensamos, más o menos hay un 80% de pensamientos que desconocemos, que son ruido blanco. Lo que hablábamos un poquito de esa programación viene desde la panza, el transgeneracional, o sea, traemos toda esa información, toda nuestra vida actual. Estamos creando pensamientos permanentemente que ya no somos conscientes de ellos, ¿sí? Es como... el ventilador que se te vuelve ruido blanco, ya no lo oyes. Entonces, por eso es difícil decir, pero ¿yo cómo voy a co-crear esto si yo no estoy pensando eso? Tú crees que no lo piensas, pero hay una cantidad de impulsos permanentes que cualquier cosa te desata y tú ya estás juzgando, mirando, comparando, tun, 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 en segundos, así tú creas que no. Entonces, aprender a entender qué es lo que sucede en nuestra mente inconsciente, pues necesita que la oigamos, que la miremos desde diferentes lugares. Y para mí la herramienta más chévere es la meditación, porque ahí entramos en contacto con nuestra mente inconsciente, que es donde yo puedo cambiar la información. Por eso cuando yo medito, me edito, ¿verdad? Yo me puedo editar.
Estoy ajustando ahí un poquito.
Exacto, claro. Como que yo digo, sale este pensamiento en medio de la meditación y empiezo, qué sé yo, porque es que eso es otro de los mitos que hay en la meditación, es que yo no pienso en la meditación. No, es más bien para mí cómo usamos los pensamientos para sanar, cómo usamos esos pensamientos que aparecen en la meditación, o esas emociones, aquello que no hemos gestionado, que nos lo está botando el cerebro diciéndonos, por aquí, sí, el, ay, no, es que yo no puedo meditar porque tengo la lista de... Tengo que hacer esto,
no,
tengo que hacer lo otro.
Mira, la que yo decía, la que me dijo el otro día, una amiga mía me dice que yo no puedo meditar porque yo, mi cabeza no para, yo estoy muy activa. Y yo, más lo necesitas. Claro. Esa era yo, o sea, yo más lo necesito porque es que si no le haces un stop y empiezas a ver qué está pasando aquí, ¿cómo vamos a cambiar? O sea, además, primero toca identificar.
Hay algo muy lindo y es que todo el mundo dice, pero, o sea, eso es una excusa de mucha gente, pero es que a todos... Todos estamos hechos para pensar a esa velocidad, ¿me explico? Entonces lo que pasa es que tú dices eso como excusa de decirnos que yo no puedo porque no, pues justamente hay que adiestrar esa mente loca, pero pues la mente está hecha para pensar. Entonces es interesante, es cómo la adiestras para que piense aquello que tú necesitas que piense.
Para que te ayude, sea tu amiga y no sea tu aliada en el proceso.
Total.
Y no.
Al final esa mente, ese ego, sí es un aliado. Aunque no pareciera, ¿sí?
Pero Mari, primero, yo sé que muchas personas me han escrito, Silvi, ¿cómo empiezo a meditar? Y como para dummies, como si estás empezando y no tienes ni idea de la meditación, uno, ¿cómo se empieza? ¿Cuál es el primer paso que tú recomiendas? Mari también tiene muchas meditaciones hermosas, yo las hago siempre, son demasiado buenas, pero digamos, ¿cómo empiezas? O sea, ¿cuál es el primer paso?
Para mí la meditación, pues primero, yo creo que el primer paso es bajarle las expectativas y tus mitos de meditación. Porque a veces, pues eso, pensamos que es no para gente súper por allá, monjes que meditan, y eso no es como para los mortales. O dejar la mente en blanco, eso es un mito, porque eso va a pasar, ¿no? Con el tiempo, con la práctica, pero es como si yo llego a tu gimnasio y digo, venga, de una vez 400, métame. No, o sea, no va a pasar, poquito a poquito, ¿verdad? Entonces, digamos que para empezar, para mí es importante quitarle los pretextos al cuerpo. Y entonces eso, quitar los pretextos y buscar las ondas cerebrales más adecuadas, va a pasar apenas te levantas. Apenas te levantas, vas al baño, desocupas todo lo que te que desocupar, porque si no, entonces uno se sienta y empieza de, ay, tengo que hacer pipí. Ay, no, ahora no puedo respirar bien, no me soné, o sea, se me durmió la pierna. Entonces empiezas a darle los pensamientos, es como, no, pero quédate quieto, estás meditando. Entonces ya empezaste la meditación, ¿no? En un pulso mental en que yo digo, si te rascas la nariz, te la rascas y ya. ¿Sí? Entonces quítale los pretextos al cuerpo. La otra, no te tienes que sentar en flor de loto, o sea, tieso, porque va a estar muy incómodo y vas a decir, no, se me durmió el pie, me dolió, se me encalambró el cuello. No, la meditación debe ser placentera, debe ser un momento de encuentro íntimo, delicioso. Y entonces, pues buscas, sí, la idea es que la espalda esté recta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que el flujo de la energía de nuestro canal central, que es acá donde van todos nuestros centros energéticos principales o chakras, pues esté alineado, pero no tiene que ser así rígido, sino pues como... que esté, digamos, la columna tiene sus curvas normales, como que las honramos, como sientas las manos, ponerlas, pero ojo, porque es que a veces también pasa que nos ponemos como súper así y esto es incómodo, entonces como, ¿no? O sea, la postura, busca una postura que sea cómoda y allí donde no te pelee el cuerpo, donde ya no tengas pretextos, y recién levantado tenemos 5 minutos de ondas alfa, cuando nos levantamos, que si quieres ahorita profundizamos en las ondas, pero es un momento en que podemos volver a entrar a meditación con mayor facilidad. Entonces, esas son como las recomendaciones básicas. Lo segundo es, para mí, iniciar con una meditación guiada.
Eso que
es
te
más fácil.
Incluso yo todavía hago guías, Mari, las amo, porque me ponen una intención o esa voz de agradecimiento, reemplazar creencias, como que ahí tengo algo y me gusta mucho porque me ayuda a darme cuenta cómo me siento en eso. Y como me, como lo pensé el otro día, no es, no hay una meditación mala, solamente el hecho que estés ahí, no tienes que hacerlo perfecto, que mi perfección aquí va. Yo decía, no, es, estoy aquí, lo estoy haciendo, y creo que ese es lo importante.
Ese
todos
es
los días,
logro más grande.
Así es.
Porque es, así se adiestra la mente. La mente, que en este componente físico que tiene, es eso. Es lo mismo que cuando logras tú el no me rindo de todos los días, voy. Se necesita esa misma determinación para la meditación, para hacerla un hábito. Y no es como, sí, hay días que la meditación es mega wow. Y a veces cuando las personas tienen una primera meditación, como ¡oh, wow!, después le parece todo súper boring. Es como,
qué aburrido.
¿En serio? Pero no, hecho, no hice sino pensar, me desconecté, no sé qué. Y es, te estás dando que tú, te estás dando cuenta de que tu mente de juicio se activó. Y eso es meditar. ¿Sí? Cuando empezamos a darnos palo y decir, no, es que yo no puedo, porque sí, estoy pensando mucho y estoy pensando que tengo que pagar esto y entonces tengo que mandar esto a lo demás allá. No, yo no puedo meditar. Es, observa cómo tienes esa mente parlanchina a ese nivel y más bien respira y abraza que hoy tu mente está alborotada.
Así es.
Sí, y pues, ok, entiendo y me estoy notando y estoy encontrándome conmigo y no salgo de la cama sin darme cuenta que mi mente está alborotada y empiezo a generar un día de furia, ¿no? Todo empieza al revés. Los chinos están inmamables, se daña la luz, se funde la, o sea, lo que sea que tú dices, ¿pero qué está pasando hoy? Y es el momento en que tú dices, vamos para adentro. Y cuando vas para adentro y te das cuenta que tú estás en cortocircuito y organizas el cortocircuito, tú vas a empezar como todo. O sea, yo que tengo 4 hijos, créeme que... que con mis hijos cada uno es un espejo y si ellos están alborotados yo inmediatamente tengo que ir a mirarme para poder hacer un cambio. Entonces por eso para mí la meditación cuando uno se levanta es como un acto higiénico con el planeta.
Porque uno ya empieza, sí, energéticamente mucho mejor y aunque hagas, empieza 10 minutos y le vas aumentando sí, poco a poco.
Exacto, puede ser 5 minutos. Yo por ejemplo tengo... un ejercicio apenas solo con que empieces a respirar, luego solo relajación, luego respira y relájate, luego empieza a observarte, empiezas a ver, y para mí la recomendación también es entender qué funciona para cada uno, porque no a todo el mundo le funciona. Hay quien le parece fantástico sentarse enfrente de la pared en blanco y quedarse mirando la pared en blanco, y eso es bellísimo, pero cada persona tiene su propio camino y eso es lo lindo para mí del crecimiento personal, espiritualidad, como quieras llamarle, y es, no hay un camino único, cada persona lo va trazando y tú vas cogiendo las herramientas que funcionan para ti.
Y es como todo, como el ejercicio, la alimentación, uno tiene que empezar a conocerse y es muy lindo cuando te das este espacio de, yo puedo estar conmigo misma, es que a veces no podemos ni sentarnos y quedarnos quietos porque tenemos que siempre hacer algo. O sea, estamos en el momento en que todo el día cojo el celular, cojo esto, cojo... No, no puedo quedarme quieta con mis pensamientos y siento que la meditación a mí me ha ayudado un montón. Y yo decía, esto no es para mí, jamás lo voy a hacer. Y la verdad es que ha sido algo increíble. Pero quiero volver un poquito, Mari, cuando estamos hablando de la víctima...
Ay, hay una máscara que se me olvidó contar. Porque son, es, hablamos de la víctima como clásica.
Ok, y de la fuerte.
De la heroína. Y hay una máscara que menos se identifica con la víctima. Y es la del bully. Aquel que es el bravucón, el... ¿Cómo se dice más en español?
El que le hace la vida... Pues,
sí, el malo del paseo.
Sí, el malo, el que le hace la vida difícil al otro.
El que se la monta, exacto, ¿verdad? El que se burla. Y pensamos que normalmente ese abusador, porque ese es un poquito por ahí la cosa, no necesariamente estamos hablando del abusador sexual, pero sí del abusón, aunque también lo incluye, pero... ese también tiene una víctima detrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque además normalmente ese abusador, ese abusón ha sido abusado. Ese bully normalmente tiene un papá o una mamá que son bullies con él y su máscara, su manera de proteger su sensibilidad, su dolor, su niño herido, es yo voy a cascar al otro antes de que me vengan y ven a mí.
Sí, para protegerse, claro.
Exacto. Entonces esas máscaras las usamos como una manera de aprendernos a... al final de tener la atención y de protegernos para tratar de sobrevivir. Pero sí, dependiendo obviamente también de las heridas, yo voy a usar más una o la otra, pero todos en algún nivel usamos esas máscaras. En algunos igual venimos, con algunas personas venimos y nos quejamos y somos los pobrecitos, pero con el otro somos el montador y en el mundo nosotros queremos que somos pues las heroínas de todo. Entonces, cuando somos honestos con nosotros mismos, vemos esas máscaras y decimos, wow, realmente al final todo esto oculta esa mente de víctima, de sentirme poquita, de tener una baja autoestima, de sentir que si yo no hago, o sea, si yo robo tu atención, te robo la energía, creo que de alguna manera eso me va a llenar a mí. Pero realmente no hay forma de que lo hagamos desde esa manera, ni con las máscaras del ego que nos ponemos cuando hablamos en términos de heridas. Y por eso, aunque suene súper cliché, pero el trabajo del amor propio es la base de todo. Ahora, hago una salvedad con ese tema, porque creo que hay una delgada línea en la de es que me amo así como soy, si no te gusta, pues de malas.
Chao, así, sí, sí.
O yo es que me amo en todas mis imperfecciones y quiero, por favor, esto con pinzas, esto que voy a decir a continuación, que sea en un momentito. Y es que, por ejemplo, cuando hay en el sobrepeso y las mujeres y los hombres que están pues de tallas grandes, entonces es que yo necesito amarme porque yo soy así. A mí me parece que hay un problema, porque eso no es real amor propio. El amor real propio, cuando tú realmente te amas a ti, uno de los síntomas de amor propio es el autocuidado.
Claro.
¿Sí? Y entonces, en esas tallas grandes, no es que no te ames, pero es que no te lo estás demostrando, no te estás amando porque estás enfermo. Hay un problema metabólico, ¿sí? Entonces, en ese autocuidado de yo levantarme y decir, esto es lo más amoroso conmigo, lo más equilibrado, lo que voy a comer, cómo me voy a mover, si voy a meditar, ¿sabes? Porque no es el yo me amo como yo soy y yo a mí lo que me gusta.
Sí, no hago nada para mejorar y no hago nada para...
Sí, no, me voy con mis amigas y me los tomo todos los tragos o consumo sustancias o lo que sea, porque eso es porque me da placer a mí, eso es hedonismo y eso es otra historia. Sí, el amor propio para mí está muy relacionado con tu conexión espiritual.
Pero María, ahí va también con tener coherencia. Si yo me amo, también me quiero cuidar y va con tomar mejores decisiones también. Es que Total. Si yo me amo, no voy a hacer algo que sea malo para mí.
Claro.
Porque eso no es amoroso conmigo misma. Entonces, también va en que confundimos un poquito de este amor propio se ha vuelto es que yo soy así. Si yo
soy así, es una sentencia terrible para esto que estamos hablando. Y es, yo puedo lograr, porque todos dentro de nosotros tenemos esa imagen del ser bueno, esa imagen de servir al otro, es real, o sea, nosotros sí, nos habita la esencia divina, es lo que te decía, como cuando conectamos con esa espiritualidad y entendemos que somos la expresión única de la conciencia y honramos eso, pues ahí cambian nuestras decisiones y es, yo cómo voy a dañar esta obra divina, ¿sí? Pero eso es conmigo y contigo, porque cuando yo identifico mi divinidad, puedo verlo en ti.
Mari, no, y también si tú te trabajas y te amas y todo, tú no aceptas cosas, tú pones límites. Si me explico, es más fácil también límites no aceptar que me traten mal, claro. Ten relaciones tóxicas, porque tú dices, yo me amo tanto que esto no lo acepto. Y eso es lo más lindo de trabajarse. Pero quiero hablar un poquito, Mari, de... Sí, bueno, ya sabemos que tenemos ese lado víctima. Pero para trabajarlo hay que sanar esas heridas que tenemos. Y me gustaría hablar un poquito de las 5 heridas. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo podemos trabajarlo? Porque hay mucha información y sí, podemos entender esto, pero ¿cómo lo aplicamos y cómo lo usamos en el día a día para mejorar y sanar de cierta manera y cambiar estos programas que se son inconscientes?
Bueno, las 5 heridas para mí es un tema muy bello. Porque digamos que cuando estudiamos el ego y todo, pues hay muchas formas de clasificar, de mirarlo por aquí, por allá. Me parece que las 5 heridas son una forma muy sencilla y muy práctica de entendernos y de entender ese ego, esa mente egoica. Y entonces aquí voy pues como a esa parte cuando nosotros meditamos y cuando empezamos este camino. Y si tú estás oyendo, quiero que empieces a identificar por lo menos que hay 2 energías diferentes dentro de ti. Hay 2 formas diferentes y eso tiene, cuando empezamos a identificar eso, entendemos que hay una que es el ego, la mente de víctima, ¿no? Esa sensación del yo, solita, separada de ti. Y hay una parte que es esa esencia, esa sabiduría que todos tenemos. Lo que pasa es que nos encanta hacernos los locos. Estamos sobreidentificados con esa otra mente que nos dice, es que yo soy, debo ser, y esto es lo que debo ser, y entonces, y este me hizo, y ese, todo eso es la conversación de esa voz del ego. La voz del alma, el corazón, la intuición, como le quieras llamar, esa esencia, no habla tan duro. Habla más pasito, y normalmente es por sensaciones, es por imágenes, por eso que tú sabes algo, que no sabes por qué lo sabes, pero lo sabes, ¿sabes? Entonces esa parte, cuando nosotros empezamos a identificar eso, y eso se desarrolla mucho a partir de la meditación, porque la meditación, hablando un poquito más a nivel científico en el cerebro, con los años y con el tiempo empieza a generar cambios estructurales muy interesantes en el cerebro. Uno de esos es que empieza a apagar, nosotros tenemos una red que se llama la red neuronal por defecto, que en pocas palabras es ese ego, esa sensación de percibirme yo, el yo soy, separado de ti, toda mi experiencia. Y cuando yo medito, y un meditador de muchos años, esa red se empieza a apagar. ¿Y eso qué hace? Que nuestro observador, esa esencia, esa sabiduría interna, pueda mirar con mayor objetividad el problema y no engancharse tanto emocionalmente, ¿sí? Entonces, por eso los meditadores de largo plazo no son tan reactivos.
Okay.
Son mucho más calmados. Además de, bueno, otras estructuras del cerebro que digamos que ayudan un montón. Entonces no eres reactivo, no eres como de una vez, ¡ay, me dijeron y ya salto! Sino como que no lo tomo personal, me puedo dar cuenta que esta persona está furiosa, pero no es furiosa conmigo, sino porque sus heridas, su pasado, su no sé qué, puedo sentir compasión por esa persona y decir, ¡oh, wow! Está muy alterado. Y no, claro, vino a criticarme porque que eso es cuando nuestro ego se engancha, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que hay una conversación interna y podemos organizar esa lora que da ese ego, que tiene mil maneras de reaccionar y de interpretar y de todo, a mí me parece supremamente útil las cinco heridas como las plantea Alice Borbeau, porque es práctico, te ayuda a entenderte, a observarte y a decir, wow, esta fue la herida que se me activó.
Y puedes tener varias, ¿no?
Claro, normalmente casi todos tenemos las cinco heridas.
Pero una más que otra.
Unas más, exacto. Uh-huh. Y hay momentos de la vida. Sí, hay momentos de la vida en que yo desarrollo. Tengo, por ejemplo, yo más chiquita, mi herida de abandono era enorme. Y con los años fue más la herida de injusticia. Fue trasladándose más hacia la herida de injusticia. Y asimismo hay una conversación interna que hace que nuestro cuerpo cambie, que eso es muy interesante también. Entonces, de las cinco heridas hablamos de la herida de rechazo, la herida
de la traición.
Pero te las voy a poner en orden. A mí me gusta hablarlas en orden porque son en el orden en que se generan en nuestra vida.
Ok.
¿Sí? Entonces, la primera herida que normalmente va entre el cero y el primer año, desde la panza al primer año, es la de rechazo. Y muchas veces pasa cuando, pues, no era un embarazo esperado. Esos embarazos que uno decía, no era el momento. Entonces, se genera un primer, digamos, rechazo ahí. Por eso es como tan chiquita, ¿no? Desde tan chiquitos. Luego viene la herida de abandono, que es ya un poquito más grande, pues, como entre 1 y 3 años. En donde, y no necesariamente nos han abandonado, no nos dejaron pues en una canasta donde las monjas, no, pero sí podemos tener muy ausente, en mi caso lo era, como la ausencia de mi padre, aunque él estaba, no estaba presente en el hogar. Además era una sensación muy de mi mamá, era como me toca a mí sola con los niños y él solo trabaja y no está pendiente de los niños. Entonces esa sensación de abandono viene un poco a esa edad, así no haya un abandono real y físico, ¿no? Pero sí hay emocional, ¿ok? Luego viene la herida de la humillación, que es también en esa edad, más o menos, 2, 4 años, por ahí. Y la humillación es cuando nos sentimos como sucios porque algún adulto, nuestro cuidador, nos decía, por ejemplo, ¿pero cómo se ensució? Pero estabas comiéndote el banano y te lo estabas untando placenteramente y te dicen, guácala, y te hacen sentir como un cerdito, o sea, soy lo peor, ¿no? Entonces no me puedo untar. Entonces quedas con esa sensación de que además lo placentero no es chévere, es sucio, es cochino.
Okay.
Entonces ahí sale esa herida de humillación. Luego viene, digamos que muchas veces viene la traición y viene la injusticia, y esas son un poquito, la traición es la evolución de la herida de abandono y la injusticia de la herida del rechazo.
Okay.
Digamos que a veces lo que haces es transformar esa máscara. ¿Por qué? Porque en la herida de traición y en la herida de injusticia tienes un carácter más fuerte para poder ser más exitoso en este mundo como está planteado. Entonces, pues, si te quedas como rechazado, que es el que se va, el que se va, pues no es tan poderoso como el perfeccionista, ¿sí? O el del abandono, que siempre está como, ay, ven, ayúdame, sopórtame. Entonces, cuando nos damos cuenta que, bueno, la traición muchas veces se genera ya también más grandecitos, pero esa traición viene cuando no necesariamente es que hay una traición grave en la familia, pero sí te sientes traicionado porque tus papás te hacían promesas que no te cumplieron, por ejemplo. Porque son las personas en que más confías. Y te dicen, sí, mi amor, llego y esta tarde hacemos las galletas.
Y no llegaron.
No llegaron, sí. Nunca, ¿sí? Y yo voy y te recojo no sé qué y te voy a ver. Y entonces esa herida de traición es, ¿no? Es muy dolorosa. Y se crea, pues, esta herida. También pasa cuando hay traición de infidelidades en la familia. ¿Por qué? Porque como estamos tan chiquitos, todavía estamos fusionados al inconsciente de los padres, y si ellos viven traición,
es como si fuera tuya.
Es tuya.
Sí. Yo, para mí, esa es una de las que más me ha costado con Mari, la herida de la traición. Y yo creo que también por mi infancia con mi papá, mi mamá, que fue una relación que ellos se divorciaron cuando yo era muy, muy pequeñita. Y me acuerdo que mi papá, pues, fue infiel con mi mamá, y para mí eso fue que ha sido uno de los trabajos más grandes de cambiar y repetirme una y otra vez por qué los hombres son tan fieles, por qué los hombres son tan respetuosos, porque para mí era, y cada rato hablo con Mari, herida de la traición, yo, ¡ay, no! ¡No puede ser! Entonces es muy chévere identificarlas. Este libro también es muy chévere. Tú también compras las cartas, las cartas de las cinco heridas, y ayuda un montón a uno a identificar, bueno, esto lo tengo. Exacto. Pero no me tengo que quedar ahí. ¿Sí, no, me explico? Eso, es como que yo acepto, sí, he pasado esto en mi vida, qué chévere, pero ¿cómo evoluciono después de eso? Porque creo que, Mari, la historia que nos contamos mucho es esto me pasó, y nos quedamos reviviendo el pasado una y otra vez, en vez de...
Nos quedamos justificándonos.
Exacto, en vez de esto me pasó, y bueno, ¿qué hago ahora? O sea, ¿cómo puedo evolucionar? Claro. ¿Cómo puedo aprender de esto y hacerlo que sea parte de mí, pero algo que me ayude a salir adelante? Sí, me explico, no quedarme en ese papel.
Ese es el peligro. Para mí, yo también estuve con psicóloga, psiquiatra y todo, y mi sensación era, ahí viene mi mente de ingeniera, y es, pero ¿y qué hago con esto? Sí, es como que, me quedo justificando de, mira, o sea, es como si le llegas y le dices, mira, tú no me puedes traicionar porque tengo esta herida.
Cuidado, sí.
Esa no es la solución, ¿verdad? Sí. Es como sano yo esta herida. Te voy a hablar de la última, que es la herida de la injusticia. Que es cuando el niño siente frialdad de sus papás, de alguno de los dos. Entonces dice, si yo me vuelvo perfecto, me va a querer. Entonces me vuelvo súper perfeccionista, lo más perfecto para desencajar lo menos y ser lo que mis papás esperan. Entonces es esa persona que se lleva a unos niveles de autoexigencia locos, que no respeta... Incluso se pasa por encima de su cuerpo, que es como, no, es una gripita nomás, ¿no? Y llega uno cojo y no, solo una tronchada, y era tremenda fractura. O sea, se lleva uno a niveles muy locos de autoexigencia por esa necesidad de yo soy perfecto.
Ay, Mari, soy ella.
También.
Dios, ¿cómo es posible?
Entonces, cuando detectamos estas heridas y cuando entendemos, obviamente esto es como el origen, pero... Hay muchos comportamientos asociados a cada uno y formas del cuerpo asociadas a cada una de las heridas. Y eso es muy interesante, pero muy profundo, que pues aquí no nos da.
Sí, me acuerdo que si uno está así, es tal, que el ojo más así.
Exactamente. Entonces, podemos identificar esas heridas en nosotros. Para mí, ¿cuál es el llamado de la herida? Y es cada vez que yo detecto la herida, que entré en una herida. ¿Cómo sé que entré en una herida? Porque en la herida de rechazo, yo voy a querer huir, porque es la máscara del huidizo. Cuando estoy en abandono, me vuelvo codependiente, me vuelvo dependiente, yo te complazco, lo que sea, pero no me dejes solo porque le tengo pánico a la soledad, ¿sí? Cuando entras en la humillación, es el que se da palo, el súper masoquista, el que Se carga todo el mundo, que no se permite, en esta, por ejemplo, en esa herida hay mucho de atracones de comida, okay, de ver cómo te humillas tú a ti mismo antes que otros vengan a humillarte, cómo te burlas, cómo eres el del grupo que se burla todo el tiempo de sí mismo. Normalmente a veces tienen un poco más de peso y entonces se avergüenzan a sí mismos de ser como el gordito bacán y se burlan de sí mismos. Y eso es algo realmente que están ocultando mucho de su dolor, ¿no? Cuando tengo la traición, la máscara es el controlador. Quiero controlar todo, todo, todo. Y yo soy el fuerte y esto funciona así y de esta manera. ¿Por qué? Porque si pienso que yo controlo todo, no me van a traicionar, no va a sufrir, no van a decir mentiras.
100%.
¿No? Entonces, y la de la injusticia es el rígido. Esa rigidez de ese perfeccionista y que justifica todo y que, digamos que... el controlador se muestra como más fuerte, ¿no? Y el otro se muestra más como el perfecto. Tengo que ser el perfecto, todo lo hago bien, ¿no? Bailo bien, yo todo lo hago bien, ¿sí? Esa obsesión con la perfección. Entonces, y también entro yo en modo justificación. En esta herida es donde esas discusiones súper de cómo tengo yo razón en el... en mi ego es como la obsesión de tener razón porque es que yo tengo que demostrar que soy perfecto. Entonces es esa argumentación, esas personas que argumentan y entran a argumentar de hasta que yo necesito tener razón porque yo sí lo hice bien, yo fue perfecto lo que yo dije, ¿sí? Entonces cuando nosotros detectamos que una herida se abrió es porque estoy en alguna de estas máscaras, okay, ¿sí? ¿Y qué nos dice para mí? Hay varios pasos, pero para mí en general es 180 grados para donde te manda la máscara.
¿Sí? O sea, el lado opuesto, o sea, si estás... Total. Si quieres huir,
huir, te quedas. Ajá. ¿Sí? Es decir, es mi herida, ok, mi herida quiere huir, porque al final detrás de todas las heridas hay pura falta de amor propio. ¿Sí? De no soy suficiente, yo estoy leyendo que tú me estás rechazando, y puede que no. Es mi programación que... como estoy rechazado desde la panza, si tú medio haces así, ay, claro, ya, me voy. No
me rechazó. Gusto. Sí.
Hasta luego. Chao. ¿Sí? Y evadimos los problemas. Entonces, cuando digo, es mi herida, estoy interpretando, yo me quedo, no me está rechazando, que cuesta, cuesta un montón salir de la herida, eso. Ok, no voy a huir. Y voy a dejar, darme cuenta que es mi ego el que me está diciendo, huye, sálvate, porque aquí no eres bienvenido. Es como, no, yo me amo y yo me acepto y me puedo quedar y es mi herida la que está hablando, ¿sí? Sí, obviamente es el dependiente, no te vayas, no sé qué. Hay que empezar a analizar cuál es nuestro miedo a la soledad. La soledad es peligrosa cuando tenemos hasta 7 años, hasta 14, digamos, en los dos primeros septenios. Claro que sí, porque se amenaza nuestra supervivencia. Pero de ahí en adelante ya es que nos quedamos con esa idea, ese niño herido de... si me dejan solo me muero. Y no, si tu novio te deja, no te vas a morir, literal, no te vas a morir, no pasa nada, ¿sí? Pero las sensaciones, no me dejes, no me dejes.
Sí, no puedo vivir sin ti.
Haga lo que sea, cásqueme, o sea, insúlteme, pero no me abandone. Entonces, esa es la máscara que se desarrolla. Entonces, ¿tú qué haces? Sueltas y aprendes a entender que, no, cuando trabajas en ti y sanas esa herida, te das cuenta que no hay un lugar más seguro que contigo mismo, que contigo misma, que te habitas y estás bien, y estás deli contigo, pero eso requiere un trabajo, un no me rindo interior.
Uf, un trabajo, mira, muy fuerte. Yo me acuerdo cuando empecé con Mari, yo era muy de que yo era la buena, yo tenía esa historia, yo fui la buena, cómo me hicieron esto, esta persona me hizo esto y esto y lo otro, y todo el tiempo Mari era, bueno, pero Silvia, vamos a ver por qué estás co-creando esta situación, por qué atraes esta persona a tu vida, y fue muy duro darme cuenta de cómo con estas heridas yo estaba tapando muchas cosas que tenía que sanar, y es hacerte responsable. Y es muy duro, Mari, como que muy duro uno darse cuenta que, bueno, yo estuve en una relación muy fea, pero yo soy, o sea, no es, somos dos. ¿Sí me explico? Yo lo o sea, está ahí en mi vida por algo, nadie está en la vida de otra persona, claro, por casualidad, todo pasa por... porque tú...
vibramos y son nuestros maestros, y es muy difícil pensar que el desgraciado de... pues sea un maestro, porque dices, pero ¿cómo va a ser un maestro? Sí, estamos vibrando, o sea, nosotros pensamos que conectamos con alguien a nivel de pareja, porque no, es que es, no sé, el más churro, el que mejor bailaba, el más inteligente, el de al lado era más churro, bailaba mejor, todo, pero tú no lo viste, ¿sí? Tú lo viste con tu inconsciente, los programas inconscientes dicen, ven, un tema, estamos vibrando en la misma, ¿y cuál es la misma vibración? Es, yo no me amo, yo no me respeto, Y si yo no me amo y no me respeto, de ahí en adelante la traición es bienvenida, como sea que sea. Pueden ser cachos, o pueden ser mentiras, o pueden ser cualquier forma, es como que tú estás vibrando en ese lugar, ¿sí? Si tú estás vibrando en amor por ti, en respeto por ti, cuando alguien viene y te respeta es como, ¿no? Como si en este momento entrara, qué sé yo, un animal exótico. Es como, wow, qué particular. O sea, no tiene que ver conmigo, no es como puedo observarlo, no es algo que esté en mí y simplemente no me corresponde. Si yo, alguien entra aquí histérico y empieza a reclamar, tú dices, ay, qué loco.
A mí me gustó. No tiene que ver conmigo. Una vez tú me dijiste algo, Mari, que fue, sí, te pueden criticar, pero si a ti te dicen otro nombre, tú te llamas María Paz y te dicen, no sé, Fernanda, tú, como que, ¿cómo te va a afectar si tú te trabajas tanto y sabes quién eres? La persona te puede decir algo, pero a ti como que, eso no es conmigo. Uh-huh. ¿Sí me explico? Y es muy lindo cuando tú te empiezas a trabajar que cada persona está en su mundo sanando sus heridas, nadie tiene la vida resuelta. Y esto va con algo muy lindo que es, no debes tomar nada personal porque lo que la otra persona te dice habla más de él que de ti. Entonces, estaba viendo el día un video de Mari que ella está haciendo como, yo me pongo esta pinta, tengo esta camisa blanca y yo estoy pensando, no, van a pensar que está horrible, no, me va a ver la de al lado y va a decir que yo porque estoy con tiritas y no con una camisa que me tape, no sé, los brazos, cuando en verdad cada uno está en su propio mundo, en su propio cuento. Entonces, al final no importa tanto, que creemos que somos el centro del universo, muy chévere y todo, pero...
Y eso es la mente de víctima.
Exacto, y la realidad es que no. Entonces, ¿cómo no tomar las cosas personal, Mari?
Pues es que en todo este desarrollo del trabajo personal, cuando tú aprendes a amarte a ti, aprendes a ser compasivo, compasiva contigo. Y eso lo puedes reflejar en el otro. Entonces, cuando... Obviamente hay que hacer un clic de decir, bueno, si yo no me tomara esto personal, porque cuando me está enganchando, tiene que ver conmigo. Cuando no me engancha, pues ya entiendo que es el problema de la persona y puedo ser compasivo con esa persona. Sí, si viene aquí con la cantaleta, pues, de es que tú me hiciste, no sé qué, digo, pero yo qué tengo que ver con él. Entonces digo, oh, lo siento si realmente te sentiste así. Yo puedo entender y ser compasiva con el otro. Ahora, si yo vengo e interpreto, pues entonces tengo que ir a mis heridas, a sanar, mirar mi espejo, qué me está diciendo, qué estoy reflejando. Para que
¿A qué te refieres con espejo, Mari?
El espejo es una de las herramientas más importantes para salir así de la mente de víctima. Para mí es como una herramienta de bolsillo permanente para salir de ese lugar y no tomártelo personal en que estoy interpretando desde mi ego, sino cómo esta situación que me incomoda tanto me permite trabajarme a mí, identificar qué no me gusta de mí, porque la proyección psicológica es algo que se habla, lo ha hablado Freud, lo ha hablado Jung, en fin. Y es que nosotros permanentemente, desde niños que nos dijeron no te comportes de esta manera, te das cuenta que tienes que guardar cosas de ti porque no encajan y no se ven bien. Entonces vamos guardando ahí la basurita debajo del tapete, ¿no? La metemos ahí, pero eso no se va. Esa sombra luego la vamos a proyectar cuando alguien viene y tú juzgas y dices, ay, no, es que esa vieja sí es chismosa. Entonces, ¿quién está hablando? ¡No me grites! Sí, es como uno está haciendo algo que no te gusta de ti, pero que no lo has podido aceptar y lo empiezas a proyectar en el otro.
Pero Mari, puede ser porque se parece mucho a ti en cierto aspecto o porque es lo opuesto a ti. Las dos son válidas, ¿verdad?
Las dos cosas.
Okay.
En este mundo dual, todo viene con sus extremos, ¿sí? Bonito, feo, luz, sombra, ¿sí? Entonces, cuando a mí me molesta a alguien, puede ser por eso mismo, porque yo soy igual a esa persona, o porque yo soy el opuesto vicioso de esa persona. Ojo con la palabra vicioso, que es donde también hay dolor y se hace daño, ¿sí? Porque a veces cuando pensamos en el primer opuesto, dice, no, ¿cuál es el opuesto? Pues realmente estamos pensando en dónde viene la sanación, que es el justo medio. Para mí los programas tienen esos dos opuestos. Digamos que estos son los opuestos viciosos y acá es donde encontramos la sanación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dime algo que te moleste como genérico o que oigas tú que molesta algo de alguien.
No, pero a mí me molesta mucho que yo esté hablando contigo, perdóname si... te ofendo, la persona que son flojas, yo, ay no, porque son tan flojas. Uh-huh. Y claro, lo que hablaba con Mari es porque yo no me permito a mí relajarme, yo soy alguien que tengo que trabajar, 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 entonces cuando yo veo a alguien que se está relajando, yo, ay no, qué floja. Claro, y me he dado cuenta que, ay, es algo que tengo que trabajar. Lo que te estamos
dando es la invitación a vente para acá. No te tienes que hacer floja, floja, pero descansa, ¿no? Balancéate. Es un poco esos extremos. Entonces uno sí se mira en que yo soy así. Por ejemplo, si hay, que es otra, una queja en las personas, es que es muy mal geniado. ¿Sí? Que pasa mucho que a veces hay hombres que son mal geniados y las mujeres se quejan de que son muy mal geniados. Bueno, también puede ser al revés. La mujer.
Ay, pues sí, a veces hay uno que son muy mal geniados. ¿Qué opina? ¿Qué? Dame más. Hay uno que sí son muy mal geniados.
Exacto. Entonces, digamos que eso es algo frecuente. Es bueno, ¿qué tan mal geniada soy yo? ¿O qué tanto yo no me permito sentir las emociones, expresar la rabia para que no se... No, para que todo esté bien. Yo me trago todo lo que yo siento. Y entonces estoy pasando por encima de mí también. No se trata de que, ah, entonces ahora sí venga, nos damos acá los dos, sino te está invitando a, ve a gestionar tus emociones, escucha qué te genera rabia. Porque aunque tú hacia afuera no la expreses, tu cuerpo sí atrapa esa energía y luego te enfermas y dices, pero ¿por qué esta gastritis? Y no tienes ni idea. Y es realmente toda esa ira que te estás guardando.
Yo le puedo decir algo. Las dos preguntas que más me hago en mi día después de conocer a María Paz, uno... ¿Por qué estoy co-creando esto? Y la segunda es que puedo aprender de esta situación, de esta persona. Todo es como, un momento es, ¿por qué siento esto? Si me está dando esto, ¿por qué tengo que trabajar esto? Todo el día me estoy hablando, después de María Paz, eso es, me molestó esto. Ay, es porque yo soy muy, ya entendí. Entonces me encanta porque ahí uno se va viendo.
Y te desenganchas de que claro, sea personal.
Claro, porque yo todo el tiempo, yo era muy de que, yo me sentía siempre juzgada. Y todavía un poquito, o sea, yo sentía, no, es que yo soy muy así, te van a pensar, o sea, como que todo el día estaba en eso y estaba aquí. Yo me lo estaba inventando 100% y fue como que...
¿no? Además, lo increíble es que somos tan poderosos que si nos mantenemos en esa frecuencia, pues lo vamos a co-crear, ¿sí? Ese es el poder que a veces no identificamos que tenemos y que es la invitación para mí. Y es reconoce tu poder, pero úsalo adecuadamente para generar más armonía y belleza en tu vida y en la de todos. Porque al final es eso, es como que todo el mundo va a pensar, eres tan poderosa que vas a encontrar gente que te lo va a decir.
Sí, supuesto. Porque tú empiezas a ver la vida bajo ese filtro. Claro. Entonces te lo vas a confirmar una y otra vez, porque dije, no, todo el mundo me mira maluco. Voy a estar pendiente de todo el mundo que me mira maluco.
Claro, además, porque tengo mi ojo ahí. Del cerebro. Sí. El cerebro tiene eso, que nosotros le ponemos un mecanismo de búsqueda y eso que estoy buscando, el lunar que estoy buscando, lo voy a encontrar. Porque nuestro sistema reticular funciona así. Entonces yo, 1000 comentarios divinos y dos, y ¡ah! Todo el mundo me juzga. ¿Sí?
Así era yo. Yo tenía comentarios muy lindos y había comentarios feos. Al principio cuando empecé redes, para mí era un mundo nuevo.
Claro, las redes nos retan un montón el ego. Sí,
y
claro.
Yo decía, un mensaje horrible, que esto y que lo otro. Yo decía, no, ya, yo tengo que parar, yo no sirvo para esto. Con el tiempo me he vuelto un poquito más fuerte y digo, bueno, ya a veces digo, alguien me escribió algo, Mari, que me dio mucha risa porque me dijo, sí, no, escuché tu podcast y hay algo que no me parece que es verdad porque tú estás idealizando mucho a tu nueva pareja igual que hacías con tu pareja pasada. Y yo, ni me dolió, yo dije, bueno, entiendo que sea tu opinión, pero no hay nada más alejado de mi realidad que eso, pero entiendo que esa sea tu opinión.
Pero eso, claro, eso es no tomárselo personal y decir, cuando tenemos ese tipo de comentarios en redes... A mí me genera mucha compasión porque sé que habla más de la persona
que de mí.
Proyectando.
Total, a veces critican cuerpo, que tu cuerpo es esto, que por qué esto y que el otro. Yo a veces digo, ay, porque gracias, ese es el espejo, entiendo, esa es la pero proyección. Claro, y cada vez lo cojo mejor. Obviamente no digo que hay veces, el primer segundito es como, ah, tengo como un cambio de emociones, un segundo así, tin, 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 tin. Claro, obviamente me afecta al principio, digo. Ah, no, esa no soy yo. O sea, no están hablando de mí. Entonces se ha vuelto algo muy lindo de entender que cada persona habla desde sus heridas y no coger todo personal y de trabajarme un montón. Yo tengo un cuaderno, que eso fue también unas tareas que Mari me puso, que yo era como, yo me escribo todos los días. Uno, también agradezco un montón. Escribo gracias, gracias, gracias de todas las cosas porque empiezo el día después de meditar.
Con la frecuencia arriba.
Claro, porque me doy cuenta y pongo mi foco en todo lo que sí. Yo, incluso hasta cosas que yo sé que van a llegar yo. Gracias, allá aquí claro. Lo siento, lo tengo, lo todo. Entonces ha sido muy chévere eso porque he cambiado mucho, que yo me doy muy duro, yo me doy látigo todo el tiempo. Para mí, una de las cosas más difíciles que estoy tratando de mejorar, uno, el perfeccionismo, y que me doy látigo todo el día, nada es suficiente, es como que no es suficiente. Entonces cambiar esto y tener estas herramientas me ha ayudado un montón, porque lo más lindo que yo hablaba con Mari es, si algo me va a pasar, porque la vida no es perfecta, pasamos todos momentos difíciles, yo sé, y creo tanto en mí que yo sé que tengo las herramientas para salir adelante. Voy a llorar, ah no, voy a llorar mucho, pero sé que salgo de ahí, y eso es lo más lindo, porque ya veo las cosas no como que me pasan, y que la vida es muy dura conmigo, no es... Al revés, es que yo soy co-creadora y yo cojo cada situación, yo le pongo ese label de si es bueno o malo, por así decir, y yo puedo aprender de eso. Entonces ha sido como algo que me ha, en vez de verlo, que a veces al principio, Mari, me caes muy mal. O sea, hay momentos que digo, no me odia, aguanto, me yo no puedo ser más responsable de que todo esto, yo estoy co-creándolo, pero también, sí, es duro, pero es un poder increíble que tenemos de manifestar la vida que queremos. Imagínate ese poder de que tú puedes cambiar, toma su tiempo, pero podemos cambiar la forma de que vemos la vida, lo que nos llega, lo que atraemos. Entonces, Mari, ¿cómo podemos manifestar? Y hablemos un poquito de ese poder que tenemos, que a veces no nos damos cuenta que somos ya mágicas, mágicos, que podemos crear cosas increíbles.
Bueno, para mí eso, lo más importante es llevarlo al día a día. Y el tema de lo que tú estás hablando, igual desde muchos lugares, pero herramientas como el espejo, ¿verdad? Herramientas como conocer nuestras heridas, pero identificar, y la meditación, si me preguntas, para mí siempre va a ser una de mis herramientas favoritas, porque además no necesitas nada sino querer hacerlo. Solo necesitas cerrar los ojos en algún lado, y si te gustan los ojos abiertos también, o sea, solo te necesitas a ti para transformarte tú, oír tu sabiduría interna y poder como cambiar. Pero para mí, digamos que hay algo que es básico e importante, y son claves muy importantes, y es la emocionalidad. Cuando yo entiendo las emociones, no como buenas o malas, sino como de alta o baja frecuencia, cuando yo siento en dónde estoy sintonizada yo y elijo cambiar esa frecuencia, yo entiendo los principios del mundo cuántico, lo que tú dices, yo me siento, agradezco, hago un montón, mis listas. ¿Por qué? Porque claramente la gratitud es una de las frecuencias más altas, como el amor. Lo que pasa es que el amor tiene muchas interpretaciones. Por eso a mí me gusta más hablar de la gratitud como herramienta. Y cuando tú aprendes a agradecer, esto se vuelve una ola expansiva, y entonces tú atraes más cosas para agradecer. Porque además ya se te vuelve una actitud. Cuando tú estás en gratitud permanente, ya es como, gracias porque llovió. O sea, gracias porque menos mal hubo el trancón y pude llegar, ¿no? Me evité tal cosa. O sea, tú empiezas a ver la vida desde otro lugar, porque cuando tú vibras alto, pues tu mente, tu cuerpo, tu ADN se relaja, trae salud. O sea, eso digamos que científicamente está probado. Cuando yo estoy en ira, en resentimiento, en furia, en frustración, en ese control, en tristeza, y yo no lo miro, no lo veo, no lo gestiono, no lo observo y no logro gestionar para cambiar la vibración, pues voy a traer más de lo mismo que yo estoy padeciendo, ¿no? Es como, yo no quiero más la enfermedad, pero es que vea, mire lo que me hizo y no sé qué, y estamos en el pasado resentidos con todos, pues estamos vibrando allí, nuestro ADN está contraído y está generando más enfermedad, más dolor en nuestra vida. Entonces, esa conciencia de nosotros mismos, de nuestras emociones, de llevar la atención a, tengo que gestionar esto, perdonar esto, ojo, porque el perdón, para mí, creo que la aceptación y el perdón pues son dos de las herramientas más grandes, y lo hablo en el libro. Y de hecho pues hay unos pasos para aprender a perdonar realmente, porque cuando nos quedamos en esos resentimientos, en esos dolores, en esa historia que nos contamos a nosotros mismos, en esa historia de dolor, lo que tú dices, bueno, ya, next, o sea, superémoslo. Pero hay una frase que cito en el libro que es que me encanta y me parece muy disidente, y es como, la ira es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera.
Total.
¿Sí? Entonces, yo me quedo envenenándome, muriéndome, matándome, poniendo mi ADN así contraído, esperando que al otro le vaya mal. ¿Sí? Entonces, el otro, además en una conciencia expandida, al final sí entendemos la espiritualidad de somos uno. Aquello que tú le deseas al otro se te está devolviendo a ti. ¿Sí? Entonces, sanar mi percepción de este hombre actuó de esta manera o esta mujer actuó de esta manera. Cuando yo logro, y ahí está parte de tu pregunta de cómo no tomarlo personal, y aprendo algo que es bellísimo, que mi mamá me enseñó desde muy chiquita, y es ponte en los zapatos del otro. si tú estuvieras en la situación del otro, ¿cómo actuarías? Y seguramente harías el 99% igual a como lo hizo esa persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de infidelidad, es como, ah, no, es que me montaron los cachos. No te lo hicieron a ti. Esa persona se fue infiel a sí misma a lo que se comprometió contigo y también la está pasando como un zapato. Pero nos habla de que los dos pues tienen una autoestima muy baja, que están logrando una relación muy dolorosa y se están haciendo daño. Eso sí, pero los cachos no es contigo. Deja de ser el centro del mundo. Pero como todo el mundo te dice, ah, es que ya le montaron los cachos y ahora yo soy la ridícula porque me los montaron a mí. O sea, bájate de la nube, que no es contigo. Esa persona no se levantó diciendo, me voy a cagar en esta vieja hoy. ¿Sabes? No fue así, no se levantó. Sí, si yo me pongo en los zapatos del otro, entiendo y puedo ser compasiva también de eso. Pero ¿eso de dónde parte? De reconocer mis emociones, qué debo sanar, cómo amarme todos los días y amarme desde lo que hablamos, que es el verdadero amor, que para mí es reconocer esa divinidad dentro de ti y honrarla y cuidarla como algo muy preciado. Y cómo esa humanidad que somos, con todas nuestras sombras y nuestros errores, es el encanto, es el obstáculo de los juegos de video, como yo se lo hablo a mis hijos. Es como si tú entras a Mario Bros a jugar y eres Mario y vas a rescatar a Peach, la princesa, y no hay medio obstáculo, súper aburrido. Es como llegaste a la rescate, bueno, tanán, pues que tiene de encanto. Todos los dolores que nosotros sentimos, la angustia, la preocupación, está asociado a que nuestra mente está interpretando algo dentro de nosotros que debe ser sanado. Porque si tú cambias las creencias bajo las cuales interpreta eso, deja de doler. Sanar es cambiar el punto de vista. Y dentro de todos está esa sabiduría, pero hay que hacer silencio. Se necesita un poquito de silencio de esa mente. ¿Y esa mente cómo se calla? Sanándola, mirándola, observándola y poniéndonos nosotros diciendo, ahora yo estoy a cargo. ¿Sí? Yo. Este ser interior está a cargo. Y tú me puedes decir que me veo gorda, vieja, fea, todo lo que tú quieras, pero yo elijo no tratarme así. Elijo verme hermosa porque soy la expresión divina y cada una de mis células está permitiendo que yo esté en este plano disfrutando este momento. Entonces, cuando empezamos a cambiar y a amarnos desde esa conexión con nosotros, como a veces somos capaces de amar a otros seres, somos detallistas, somos compasivos, ¿no? Es como que somos bellos con otros y empezamos a hacerlo con nosotros. Nuestra frecuencia cambia, se sanan muchas cosas y empezamos también a ser así con el resto de la gente. Y creo que pues es un proceso, son muchas las herramientas disponibles, pero para mí siempre es ir hacia adentro, porque eso es lo que nos permite. Yo tengo una frase que digo, transforma el interior para transformar tu exterior, porque ahí está la clave y la lección siempre es tuya, ¿sí? Como cuando a veces digas, no, yo no soy la mala del paseo. Bueno, sí, ya sé que sí, pero bueno, igual podemos elegirlo. Un ratico nos quejamos, hacemos pataleta, entendemos eso y decimos, ok, listo, ahora sí voy a gestionar, ahora sí estoy lista para sanar. Y ya no me cargo con el resentimiento que traigo con el mundo entero, sino veo el mundo como mi campo de juego, mi mente de co-creador, cómo puedo manifestar esto que yo quiero. ¿Y por qué hablo yo de todo esto? Porque este ha sido mi proceso personal. Y lo que yo comparto es lo que para mí ha funcionado. Yo he sido testigo de milagros en mi vida y por eso amo compartirlo, porque sé que es posible. Si yo pude, que tenía una mente de víctima, o sea, era la mamá de la de Silvi.
Eso está avanzado, María.
Eso era avanzado. Sé que todo el mundo puede.
No, y muchas veces vemos, por ejemplo, Mari, terapeuta, se ha trabajado un montón. Uno dice, no, ella no ha sufrido nada, ella está aquí siempre. Y al revés, creo que lo que me has contado, Mari, es que toda tu experiencia, todo lo que has vivido, te ha llevado a este punto de querer sanar, trabajarte un montón y poder hoy contar estas historias, contar toda esta información súper valiosa. La Mari hace unos años de pronto hubiera contado otra cosa diferente si no, estuviera aquí en este tiempo. Sí, no. Igual yo hoy en día, yo antes era muy, muy víctima y no me daba cuenta. Y cómo ha cambiado esa historia, yo digo, puedo crear la vida que yo quiero y es una delicia. Y hay que empoderarnos un poquito de cambiar esta historia que tenemos todo el día en la cabeza y es, ¿hasta qué punto voy a aceptar que eso domine mi vida? Lo cambio, elijo irme por otro lado, y es muy bonito ese poder que tenemos.
Es muy lindo, pero sin duda es exigente y requiere energía, requiere ese disciplina. No me rindo interior.
Uy, no, es mucha disciplina. Yo me siento loca a veces, Mari, me hablo todo, yo digo, no, ya, por favor, ya voy a empezar, ya hablo sola, mientras duermo, ¿será? Mira, Mari, viste que estoy, ya me estoy soñando. No, pero ha sido un proceso muy lindo de soltar muchas cosas que yo sentía que tenía que llevar conmigo, que tenía que yo me definía por ciertas cosas, y también uno aprender a darse cuenta que yo puedo definirme de otra manera. Esta Silvi que siempre, por ejemplo, una de mis excusas o algo que siempre le digo a Mari es que yo nunca tengo tiempo, yo siempre estoy ocupada, yo siempre... Pero ¿quién es la creadora de siempre ocupada? Yo. Yo misma busco la manera y yo hoy en día lo acepto. Y ya cuando estoy, por ejemplo, trabajando mucho, digo, pero estoy feliz haciéndolo. Perfecto. Pero si me voy a quejar, tengo que cambiarlo. Entonces ha sido una herramienta muy linda porque yo cada rato era, es que yo nunca tengo tiempo. Es que yo misma estoy armando y creando esta agenda mía.
Declarando.
Yo lo estoy declarando. Yo quiero estar ocupada para sentirme útil, para sentirme que soy suficiente. Pero después me he dado cuenta que en mi trabajo, a veces trabajo un montón. Yo estaba grabando 200 GIFs y yo dije, estoy cansada, me duele todo, pero estoy tan feliz. O sea, amo mi trabajo, y si tú cambias la perspectiva, está bien, pero ya...
Y es que eso es llevar conciencia. Y es donde cambias. Tú puedes hacer exactamente lo mismo, pero vivirlo desde otro lugar. Ahí es donde hay sanación.
Sí, en vez de la queja, y no, es que me tocó.
Me toca.
No, ese poder otra vez volver, o sea, hazte protagonista de tu historia y no de los demás, no de que van a pensar esto, no, de tu historia, y tú puedes escribir y cambiarlo, pero tienes que hacer un trabajo y requiere mucha, mucha disciplina.
Y yo te aplaudo porque, o sea, con todo y que a veces te entra la resistencia, esta mujer es un espectáculo, es absolutamente poderosa, ustedes la conocen, pero desde este lugar, de verdad que admiro tu proceso, admiro la fuerza de tu corazón.
Me voy a poner a llorar, Mari, no empieces porque yo lloro, ya tú sabes que yo soy bien llorona, yo lloro siempre, o sea.
La valentía que has tenido y ver cómo has transformado, de verdad que... Te aplaudo, no, y me honra mucho poder.
No, es que yo estoy muy feliz porque la niña que empezó con María Paz hace 2 años, hoy en día es otra persona, y ha sido muy lindo. Por eso parte del podcast también era eso, era como darte cuenta de que tú eliges, o sea, tú tienes un poder que a veces pensamos que, y vivimos en automático y pensamos que no podemos cambiar las cosas, que no, es que yo voy a ser así toda la vida, que a mí me pasan puras cosas malas, es que yo nunca seré exitoso. Y esta creencia que te repites se vuelve tu realidad y es, voy a dejar la mente de víctima y yo puedo cambiar todo esto. Entonces, María Paz ha sido muy importante en mi proceso. Hay momentos que yo les digo que yo digo, uno rabia. Lo bueno es que te lo digo, Mari. Te amo, Mari, pero me da tanta rabia porque, claro, es un pocotón de cosas que no es fácil verte y decir, ay, tengo todas estas heridas, todas estas cosas que tengo que trabajar de mí. Cuesta, pero ya cuando empiezas a darte cuenta todo lo que puedes manifestar cuando pasas ese momento incómodo, es como todo, siempre empiezas a entrenar, es incómodo, no, quejarte de esto. Llega un punto donde tú dices, wow, o sea, esto se vuelve parte de ti. Entonces, Mari, gracias en verdad, porque siento que hay un antes y después de conocerte. Eres un ser de luz 100% y me cambiaste la perspectiva de cómo ver el mundo, así, un giro así, tan. Entonces, muchas gracias.
Me honra mucho poder acompañarte en tu proceso, de verdad que yo soy un canal de tu sabiduría, entonces lo agradezco y me honra y estoy feliz de... verte florecer de esa manera con todas sus herramientas internas. Gracias, gracias, gracias.
Ahora, esto es una abreboca de un tema mucho más profundo. Yo creo que uno escucha esto y se puede motivar un montón, pero va mucho más allá de trabajarse, mucho, mucho, mucho de tomar esa decisión. Y Mari tiene muchas cosas. Uno, el libro, léanselo, El Poder de la Adversidad. También talleres súper buenos que puedes hacer, obviamente el uno a uno, pero de pronto si quieres empezar por un taller, tiene talleres muy, muy buenos para que empieces y seas parte del equipo María Paz. Mari, eso sí, yo siempre, yo soy celosa con mi Mari. Cuando empezó con Felipe, con Mari, yo, ella es mía. Yo, no señores, no, mentira, pero en verdad, Mari, muchas gracias, en verdad, gracias, he aprendido tanto, preciosa, de ti, que estoy feliz que tengamos este espacio porque sé que de ella van a aprender demasiado.
Ay, hermosa, gracias. Gracias por ese espacio. Gracias a los que se conectan acá y que se lleven ese mensaje. El poder está dentro de cada uno y podemos cambiar nuestra manifestación si elegimos desde la conciencia. Gracias.
Así es. Muchas gracias por escucharlo. Compártelo. Y te espero en el próximo capítulo de No Me Rindo. Hasta la próxima. Bye.